Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Cuidar nuestra salud también implica un buen cuidado e higiene bucal. Esto no es ninguna tontería. Una buena higiene de la boca también puede prevenir decenas de infecciones y enfermedades que después pueden desarrollarse en otras partes de nuestro cuerpo. Por eso hoy nuestra entrevista del día vuelve a ser de información ciudadana y podemos decir que de servicio público. Hemos invitado a la dentista, ortodoncista, odontopediatra Lucía Vaquero. Hola Lucía, buenos días. Bienvenida. Bueno, que además de tus consultas presenciales, ayudas mucho a través de las redes sociales también, con más de 60.000 seguidores en Instagram. En las redes sociales hay que estar, sí o sí, porque casi que podemos decir, igual es una exageración, pero el que no está en redes sociales casi que no existe, ¿no? Y además, sobre todo, para un profesional sanitario es muy importante tener esa presencia.
Eso es, al final yo creo que el estar en redes sociales lo que nos permite es darnos visibilidad. Y luego también creo que el profesional sanitario tiene que estar, ya que hay muchas veces que circula mucha información y tenemos que estar ahí para ver si es veraz, para contrastarla con evidencia científica. Entonces, bueno, creo que nuestra presencia es importante para divulgar educación sanitaria, ¿no? Al fin y al cabo.
Bueno, tal es así tu presencia en redes sociales que estás de enhorabuena porque estás nominada en los Premios Creadores 2025 en la categoría de Estilo de Vida. Premios sí. Que se entregan la semana que viene.
Sí. Bueno. Nada, sí, me hace una ilusión tremenda que al final todo el trabajo que hay detrás de redes y de la consulta diaria, pues se vea reflejado en unos premios, ¿no? Entonces, nada, la verdad que estoy muy emocionada y con mucha ilusión.
Como se suele decir, ya la nominación es un premio.
Sí, desde luego.
Bueno, en general, Lucía, ¿cuidamos correctamente de nuestra boca o cometemos muchos errores?
En general, creemos que la cuidamos mejor de lo que realmente lo hacemos. Al final, nos cepillamos los dientes, pero muchas veces no lo hacemos ni el tiempo suficiente, ni la frecuencia, ni siquiera con la técnica adecuada, ¿no? Muchas veces pecamos al final de echar, por ejemplo, mucha pasta o cepillarnos muy fuerte, cuando en realidad nos estamos saltando pasos que igual son más importantes, como el tener una higiene interdental, es decir, usar hilo dental, cepillos interdentales, o no olvidarnos, por ejemplo, de cepillarnos la lengua. También nos pasa mucho en niños que al final delegamos el cepillado un poco al niño, cuando realmente el padre, el adulto, es el que debería cepillar a ese niño, al menos hasta los 8 años repasarlo, ya que el niño no tiene la destreza motora suficiente para hacerlo correctamente.
Claro.
Entonces, bueno, y luego, aparte del cepillado, también cuidar, y en esto hago mucho hincapié también en redes, en la alimentación, ¿no? Al final, la caries es una enfermedad biofilm azúcar dependiente, es decir, que depende tanto de bacterias como del azúcar presente. Entonces, si tenemos una buena alimentación, pues vamos a reducir también por esa parte la enfermedad crónica más frecuente, que es la caries dental.
Caries igual a exceso de azúcar, entonces, ¿no? O casi siempre.
Sí, suele ser, sí, por no eliminar esa placa bacteriana, que es los restos de bacterias y alimentos que se depositan en los dientes, ¿no? Entonces, al final, esas bacterias lo que producen es un ácido que va haciendo, desmineralizando el esmalte, haciendo lo que comúnmente conocemos como agujeros, ¿no? Pero al final, la caries, lo que hay que entender es que es una enfermedad, es una disbiosis, un desequilibrio que hay en la boca.
Errores más frecuentes, bueno, algunos ya nos los comentabas antes, eso de frotarse muy fuerte y echar mucha pasta de dientes y hacer casi un baño de espuma en nuestra boca no es necesario.
No, no es necesario. De hecho, lo ideal como adultos es usar la cantidad de un garbanzo y cepillarnos preferiblemente con un cepillo de cerdas suaves. Al final lo que hay que tener es una buena técnica de barrido para eliminar bien toda esta placa de la que hablábamos. Y luego, bueno, hay errores que vamos cometiendo, o por ejemplo el hecho de no cambiar el cepillo a tiempo, no estar el tiempo suficiente, al final vamos muy rápido y no estamos el tiempo que deberíamos estar sin olvidarnos de cualquier trozo y a cualquier parte de los dientes, ¿no? Y la higiene interdental.
¿El tiempo estándar de un cepillado de dientes cuánto sería?
Pues al menos 2 minutos.
Al menos dos.
Sí. En niños siempre ponemos el ejemplo de con tu canción favorita, sí, el tiempo que dure esa canción es el tiempo que hay que cepillar. Pero al final es no olvidarse de ninguna parte ni de ninguna zona.
¿El colutorio es un buen suplemento?
El colutorio es un buen complemento en algunas situaciones concretas, ¿no? Que pautamos los profesionales. Al final, lo importante es el barrido mecánico y la higiene interdental. Pero si esto no es suficiente, pues muchas veces podemos ayudarnos con un colutorio, pues por ejemplo, según los ingredientes que lleve, para encías más inflamadas o por el tema de halitosis. Incluso hay veces que también para solucionar algunas infecciones mandamos colutorios con clorexidina, pero que tienen que ser bajo supervisión profesional, porque estos pueden tener efectos adversos. Hay que usarlos durante un tiempo determinado porque pueden teñir los dientes. Entonces, el colutorio siempre como complemento y a ser posible pautado por un profesional que te va a indicar cuál puede ser el mejor para tu caso.
Defensora a ultranza del hilo dental, Lucía.
Sí, del hilo dental y de los cepillos interdentales, que se conocen menos, pero son fundamentales.
¿Cepillo eléctrico o cepillo tradicional?
Pues en esto va a depender muchísimo de la destreza manual de cada persona y de lo que esté más habituado cada uno, ¿no? Es verdad que pues en algunos pacientes con una capacidad psicomotriz menor, pues recomendamos un cepillo eléctrico o para que no ejerzan tanta presión, ya que nos va avisando. Pero al final la técnica es lo más importante, y luego respecto a niños, manual o eléctrico, lo que el padre lo haga mejor. Es decir, pero al final es el padre el responsable o el adulto, ¿no?
Claro.
Entonces, con lo que se apañe mejor va a ser lo que mejor le cepilla al niño.
Lucía, ¿el sangrado de encías es normal?
No. El sangrado de encías no es normal. Si una encía sangra, es un signo de alarma, está avisando de que algo ocurre. Normalmente suele ser una gingivitis, que es la inflamación de las encías, es la primer estadio de la enfermedad de las encías, ¿no? Que si no cepillamos bien y no eliminamos la gingivitis, al final lo que puede ocurrir es que se desencadene una periodontitis, que es lo que se conoce como piorrea, que es la enfermedad ya no solo de las encías, sino que también afecta al hueso y al soporte del diente. Entonces puede producir la pérdida de dientes. Y además se relaciona con otras enfermedades sistémicas muy importantes como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o, sin ir más lejos, con complicaciones obstétricas como partos prematuros o bajo peso al nacer.
¡Madre mía!
Sí, o sea, al final lo que comentabas un poco al principio, ¿no? Hay que ver como la boca como parte del cuerpo, no
claro.
Como una entidad aparte, ¿no? Al final está todo relacionado y tenemos que cuidar la salud al completo.
Totalmente, totalmente. ¿El blanqueamiento dental daña el esmalte?
El blanqueamiento dental bajo supervisión profesional y con los tratamientos y productos adecuados no daña el esmalte. Nosotros en consulta utilizamos unos productos blanqueantes que están con unas concentraciones muy estudiadas y con unos protocolos muy rigurosos, que lo hacemos tanto en clínica como muchas veces en casa. Y luego, aparte, lo que hacemos es un diagnóstico de ese paciente. Es decir, vemos primero que no tenga caries, que no tenga sensibilidad o retracción de encías. O sea, al final lo hacemos cuando ese paciente está sano y podemos llegar a saber hasta cuánto podemos blanquear, ¿no? El problema viene cuando están estas modas de blanqueamientos caseros, que no hay un diagnóstico previo de ese paciente, ¿no?
Hay en redes sociales muchos vídeos al respecto, ¿no?, de lo que acabas de decir, Lucía, de remedios caseros, de no, vamos a blanquearnos los dientes en casa, mira, yo tengo aquí el truco. Esto desaconsejado, desaconsejable completamente, ¿no?
Sí, es que hay, bueno, he visto de todo.
Burradas, seguramente,
burradas,
¿no?
Sí, limón, vinagre, el otro día tomate con sal, que yo decía, pero esto, o sea, al final el problema que tienen es que son abrasivos para el esmalte, ¿no?
Buah.
Entonces, además es un poco el engañar, porque al final lo que hacen es quitar tinciones del esmalte. Es decir, nosotros en la capa más superficial podemos tener tinciones de café. Entonces, al estar con productos abrasivos va puliendo ese esmalte, pero el problema es que ese esmalte es traslúcido y la capa que está por debajo, que es la dentina de nuestro diente, es más amarilla y es la que da el color al diente. Entonces al principio puede parecer que esté muy blanco, pero a medida que te vas desgastando el esmalte aparece la dentina, con lo cual se ve más amarillo y el efecto al final va a ser el contrario al esperado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces es hasta irreversible. Parecen cosas inofensivas, productos que tenemos todos en casa, ¿no? y pueden tener daños mucho mayores, claro.
¿Y las pastas de diente con efecto blanqueador funcionan?
Funcionan según lo que entendamos como blanqueador, ¿no? O sea, al final las pastas que encontramos en los supermercados con efecto blanqueante no blanquean el diente por dentro, sino que lo que hacen es quitar, pueden ayudar a quitar esas manchas, pero por sustancias abrasivas que llevan. Entonces, por eso es lo ideal es que te aconseje tu odontólogo qué tipo de pasta usar y en qué momento.
Pues nada, básicamente y en resumen, Lucía, blanqueamiento dental siempre en consulta con un profesional.
Eso es.
En resumen, ¿no?
En resumen, ese sí.
La limpieza dental en el dentista, ¿con qué frecuencia deberíamos hacerla? La limpieza.
La limpieza. En un paciente sano, sin ninguna enfermedad bucal, se recomienda una limpieza al año como medida preventiva. Uh-huh. Luego, si por ejemplo tenemos ortodoncias, aparatos, pues igual las limpiezas las hacemos más frecuentemente porque al final la higiene se dificulta un poco y entonces tenemos que quitar sarro. O por ejemplo, si un paciente tiene enfermedad de las encías, de lo que hablábamos antes, pues los mantenimientos suelen ser con más frecuencia, ¿no? Entre los 6 meses, incluso antes, 3-4 meses, y además son limpiezas un poquito más complejas en las que ya hay que anestesiar, se limpia por dentro de la encía, bueno, suelen ser como raspajes o curetajes que llamamos.
La conservación del cepillo de dientes, esto tampoco es ninguna bobada, ¿eh? ¿Cómo guardarlo y cada cuánto tiempo cambiarlo?
Hay que guardarlo en posición vertical para que se seque bien, nunca tapado, que muchas veces nos venden el capuchón. El capuchón al final lo usamos para transportarlo, porque el problema es que si ese cepillo mojado metemos el capuchón, al final lo que estamos generando es un nicho de bacterias, hongos, microorganismos. Entonces siempre en posición vertical para que se seque, alejado de otros cepillos de la familia para que no entren en contacto y a ser posible también alejado de la zona del váter porque al final pues ya sabemos que hay aerosoles, micropartículas que se dispersan y para que no lleguen a nuestro cepillo. Uh-huh. Y luego es importante cambiarlo cada 3-4 meses, aunque las cerdas no las veamos abiertas y obviamente si están abiertas mucho antes, pero 3-4 meses. Y luego si hemos pasado alguna gripe o alguna infección, lo ideal es cambiarlo en ese momento porque se quedan alojados pues virus, bacterias.
Pues, ¿no? O sea que después de haber estado enfermo, pues eso, con alguna infección, es mejor ya quitar ese cepillo
eso
y poner
es,
otro nuevo.
Retirarlo. Y en niños mucho antes, ¿eh? Porque
claro.
En niños al final abren las cerdas.
Bueno,
los filamentos.
Las cerdas abiertas en los cepillos de dientes de los niños, que parece sí. Que ha pasado Atila por el cepillo de dientes.
Sí.
Con más frecuencia en ese caso, ¿no?
Eso es.
¿Cómo elegir la pasta de dientes correcta? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Más flúor? ¿En qué? A la hora de comprar una pasta de dientes.
Pues en general lo que has dicho, ¿no? En una boca sana lo recomendado son pastas fluoradas, que al final lo que llevan es flúor, que es un agente remineralizante y lo que va a hacer es prevenirnos de caries dental, ¿no? Luego hay muchas pastas con muchos ingredientes que en función de las necesidades de tu boca se pueden usar unas u otras, ¿no? Pero en general lo que has comentado del flúor y sobre todo hacer hincapié en niños porque aquí sí que es importante fijarnos no tanto en la edad que marcan las pastas de dientes sino en la concentración de flúor que llevan. Entonces es importante ver el reverso y los ingredientes y fijarnos que lleven entre 1000 y 1500 ppm que son las partes por millón de flúor. Y siempre usar la cantidad adecuada, es decir, menores de 3 años granito de arroz, mayores de 3 años un guisante. Uh-huh. Y supervisado de nuevo por adulto.
¿A qué edad hay que llevar por primera vez a un niño al dentista?
Las recomendaciones son con el primer año de vida o cuando erupciona el primer diente, lo que una de las dos ocurra antes, ¿no? Uh-huh. Esto es, sorprende mucho a la gente, pero es por prevención pura y dura. Al final, lo que hablábamos, lo que no queremos es tener un problema para actuar, ¿no? Tenemos que prevenir y luego yo recomiendo, y ya muchas sociedades también lo recomiendan, cuando se espera tener ese bebé, es decir, con la mujer embarazada o cuando se quiere concebir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la mujer embarazada, el estado de salud hay que revisarlo. Por cambios fisiológicos tenemos más problemas en el sentido, pues más cambios hormonales con más sangrado de encías
claro.
Y una serie de circunstancias. Y luego porque al final la familia está más susceptible a recibir esa información en el que podemos ayudar para su futuro bebé, ¿no? El tipo de cepillo, la lactancia, los frenillos, La alimentación, los chupetes, o sea, podemos seguir informando mucho a esas familias.
Ahora que lo mencionas, Lucía, un excesivo uso del chupete, que esto es una guerra que se tiene con muchos bebés, ¿no? Que no,
sí.
No hay manera de quitárselo a los pobres, ¿puede también modificar la dentadura?
Sí, al final el uso excesivo del chupete puede modificar porque al final se está produciendo una succión diferente a la que, por ejemplo, se podría producir con el pecho materno, ¿no? Entonces, al final, lo importante es no abusar del chupete y retirarlo en edades tempranas para no provocar, pues, deformidades en el paladar, problemas en la pronunciación, en la respiración. Al final, el paladar es el suelo de la nariz, con lo cual todo está relacionado. Si la lengua no la colocamos bien, el paladar no se desarrollará bien y, por tanto, el suelo de la nariz y la respiración tampoco.
Claro.
Entonces, bueno, sí que tenemos que hacer hincapié en eso.
¿Cuándo es buen momento, Lucía, para arreglar la dentadura de un niño? Quiero decir, ¿hay que esperar a que se renueve, que caigan los dientes de leche y que se renueve toda la dentición, o también se puede con dientes de leche, una ortodoncia o...?
Sí, o sea, rotundamente sí, hay muchos problemas que de hecho cuanto antes actuemos es mejor. Al final nosotros no solo movemos dientes, sino también actuamos en el hueso y guiamos el crecimiento. Entonces, si el problema más que la edad viene dado el empezar un tratamiento de ortodoncia por el problema que tenga ese niño. Si, por ejemplo, el problema es a nivel de hueso, unas mordidas cruzadas que muerden al revés o mandíbula adelantada, si actuamos en edades tempranas de crecimiento, podemos guiar ese hueso. En cambio, si ya nos hemos pasado de la edad de crecimiento, ya el problema viene mayor porque es una cirugía. Luego está la segunda fase que llamamos correctiva, que es más de que todos conocemos de alineadores y brackets, que bueno, eso ya nos encargamos de alinear los dientes y dejarlo todo perfecto. Pero esa primera intervención previa de ortopedia y de interceptiva es muy importante, claro.
Lucía, en los adultos hay una especie de, no sé si llamarlo furor o fiebre o moda, por corregir la dentadura. ¿En qué casos es necesario hacerlo más allá de un tema estético?
Pues normalmente suele ser más necesario por tema funcional que estético, aunque parezca mentira. Y es verdad que ahora en las consultas hay muchísimos adultos, bueno, en mi caso igual no, porque soy, al ser odontopediatra, tengo muchos niños, ¿no? Pero es verdad que en las consultas de ortodoncia hay muchísimo adulto, pero porque el adulto yo creo que ya sabe que la ortodoncia no es un tema solo estético, sino también de salud, y que tener unos dientes alineados al final lo que te evita es problemas de cefaleas, migrañas, de bruxismo, desgastes, pérdida de hueso, te mejora la higiene interdental, con lo cual menos caries, menos enfermedad periodontal. Yo creo que somos mucho más conscientes del poder que tiene la ortodoncia a nivel funcional y en calidad de vida. Entonces, y luego, aparte que hoy en día tenemos tratamientos súper discretos y súper eficaces. Entonces, claro, pues muchas veces el paciente adulto también lo demanda.
Sigo con este hilo, Lucía, porque es verdad que sobre todo hablo ya de famosos, celebrities, gente de la televisión, actores, actrices de cine, que se ponen las mismas carillas, el mismo blanqueamiento. Claro, la pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Porque algunas dentaduras parecen casi postizas, parecen las teclas de un piano, ¿no? Se nos está yendo un poco la olla con la estética dental, se está perdiendo la naturalidad.
Sí, yo creo que hay veces que es verdad que se ve un exceso, pues, de sonrisas súper blancas o como decían, que me hizo mucha gracia, ¿no? Como chicle Orbit, ¿no? Que es ahí puestas.
Te has puesto las pastillitas,
sí,
del chicle, ¿no?
Sí, al final mucho lo demanda el paciente, pero bueno, tú como profesional yo creo que hay que aconsejar lo que mejor se adecua. Al final no hacemos solo un estudio a nivel dental, hacemos un estudio también facial y lo que le va más a ese paciente por su forma de cara, por su sonrisa. O sea, hay que hacer un estudio muy completo para poder hacerle el mejor diagnóstico a ese paciente.
Nos queda ya poquito tiempo de la entrevista, Lucía, pero que sepas que nos han escrito muchos oyentes al WhatsApp de Onda Vasca y quieren pasar consulta también contigo. Nos lanzan varias preguntas, varias dudas, te las traslado. Nos preguntan, ¿el irrigador dental es aconsejable?
El irrigador es aconsejable, sobre todo yo lo recomiendo mucho ahora que hablábamos en pacientes de ortodoncia, porque creo que ayuda a eliminar los restos de alimentos, pero repito y recalco que no es fundamental ni estrictamente necesario. Al final, lo importante es el cepillado, el barrido y la higiene interdental. Luego podemos usar complementos como el irrigador y, de hecho, la sensación de limpieza que da el irrigador es real, ¿no? Pero lo que realmente va a quitar esos restos de comida y bacterias va a ser un buen cepillado.
Otra pregunta, ¿qué opinas del aceite de coco para la limpieza dental? ¡Ay, madre!
Sí, bueno, el aceite de coco, esto también se está viendo mucho en redes sociales y bueno, y cada vez están saliendo más estudios para hacer, pues eso, enjuagues, sobre todo antes de despertar, porque al final lo que se basa es y lo que dicen es que cuando nos despertamos, pues tragamos todas esas bacterias que están en la boca al resto del cuerpo, entonces como que esto nos limpia. Es verdad que no hay tantos estudios al respecto con tanta evidencia, pero podríamos decir que sí que hay que seguir estudiando por ver si el oil pulling, que es como se llama, realmente nos funciona.
Otra duda de un oyente. ¿Hay que aclararse con agua después del cepillado?
Lo ideal es que no, porque al final lo que comentábamos, la pasta lleva flúor, ¿no? Entonces lo que intentamos es que al cepillarnos esa pasta penetre en el esmalte dental, ese flúor, ¿no? Entonces ese plus que nos está dando, si luego nos enjuagamos con agua, pues lo vamos a quitar. O sea, al final es como cuando tú te duchas, luego te echas crema hidratante, pero no te vuelves a duchar, ¿no? Pues un poco sería entenderlo así. Es verdad que a veces es muy difícil y llegar a conseguir esto es complicado, ¿no?
No, te iba a decir que lo hacemos mal el 98% de la población mundial.
Sí, pero bueno, en principio, tampoco hay que ir poquito a poco y tampoco en eso no se va a basar toda tu higiene, ni muchísimo menos.
Dice otro oyente que de pequeños nos dieron, lo diré, tetraciclina y nos amarillaron los dientes. ¿Tiene solución?
Bueno, el problema de las tetraciclinas es eso, que al final producen tinciones en los dientes, de aspecto más que amarillento, yo diría más grisáceo. El problema es que ya es una tinción interna, o sea, no es extrínseca como las que hablábamos antes de que quitábamos manchas de café. Eso ya es un tema interno. Entonces, ahí ya habría que valorarlo porque igual sí que tenemos que recurrir a pues carillas, fundas, habría que valorar el caso en particular.
Y otra pregunta más. ¿Los aparatos bucales son eficaces con los ronquidos?
Sí, existen aparatos, por ejemplo el DAM, una vez más, que hablábamos antes de adultos de ortodoncia, es muy importante. Nosotros en la consulta de ortodoncia, en esa primera visita, siempre hacemos referencia a ronquidos, a apnea obstructiva del sueño, porque nosotros con la ortodoncia, al despejar vías aéreas, ¿no?, la boca, podemos interferir mucho en esa parte del sueño. Obviamente, todo esto a través de un equipo multidisciplinar, neumólogos, otorrinos, o sea, hay un equipo, tenemos que tener un equipo muy potente detrás, pero sí, sí que hay dispositivos para mejorar esto.
Bueno, ya ves, todos los mensajes de los oyentes, ¿eh? Preocupados sí, por su salud y por su higiene,
bueno, qué
bucal.
Bien.
Qué bien, qué bien.
Sí.
Lucía Vaquero, dentista, ortodoncista, odontopediatra y nominada la semana que viene a los premios Creadores 2025 en la categoría de estilo de vida, aunque ella misma nos dice que ya la nominación es un premio. Lucía, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí también.